y el mundo lo tienes a tus pies, no porque lo domines, no porque te hagas más poderoso, sino porque está a tus pies físicamente, y entonces dominas el mundo desde una posición que es un privilegio, ¿no? Y entonces ves que hay una armonía y ves que hay una, bueno, una belleza en este planeta que nos ha tocado vivir, que bueno, pues te sigues enamorando un día tras otro, y bueno, pues también...
No sé si será tan bonito como lo cuentas, pero desde luego lo que decíamos, como lo transmites, haces que lo sea. Muchísimas gracias,
gracias,
por recordarnos,
gracias,
esa pasión,
Pedro.
Y a ti por traernos cada semana, bueno, pues Graciela, de estas cosas que merece la pena,
sí,
conocer, ¿eh?
Claro,
es alucinante.
Bueno, hasta el martes que viene.
Muchas gracias,
gracias,
sí.
Hasta el martes.
Hasta
cada vez
el
te
martes.
Vas poniendo el listón más alto.
Eso,
¿no te
digo
vas a hacer
yo
la siguiente semana?
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Guardia Civil acaba de ofrecer todos los detalles sobre la detención del presunto autor del atropello mortal de una joven en Fuente del Saz. En la comandancia de Tres Cantos está Gloria Risco.
Sí, se trata de un hombre de 53 años que fue detenido anoche en el aeropuerto de Barajas, en el avión que le iba a trasladar a Argentina. Huía porque sabía que había atropellado mortalmente a Alejandra, de 17 años, en la carretera M117, en Fuente del Saz. Fue un vecino el que avisó a la policía tras escuchar al conductor la confesión. Ana Martín es portavoz de la Guardia Civil.
Tenemos una denuncia en la comisaría de Pozuelo, de policía, en la cual un vecino de allí de Pozuelo nos dice que ha escuchado una conversación de una persona que una conversación telefónica en la cual se autoinculpaba de los hechos del atropello que había ocurrido en Fuente del Saz de Jarama. Evidentemente los pone en conocimiento de la comisaría y a partir de este momento se inicia una investigación un poco conjunta para la identificación y localización de esta persona.
Al detenido se le imputan 3 delitos, uno de omisión del deber de socorro, otro de imprudencia grave y un último contra la seguridad vial.
Nuestros compañeros de Telemadrid han localizado al hombre que encontró el cuerpo de la joven tirado en la cuneta. Se llama José.
Nadie se espera salir de su casa y llevar a su mujer a trabajar y encontrarse el cuerpo de una chica tan joven en esas circunstancias, y entonces pues oye, pues uno no lo pasa bien, y no es una persona conocida, pero bueno, es de aquí de la zona, y una chica tan joven, pues que pasen en estas cosas y que la dejen como la han dejado, de esa manera allí, con sus libritos, con su móvil, con su mochila, pues hombre, es da pena.
Más cosas. Hasta ahora, la presidenta regional Cristina Cifuentes inaugura las nuevas urgencias pediátricas de La Paz. Este acto coincide en el tiempo con un nuevo incidente en el 12 de octubre. La rotura de una tubería en el hospital ha obligado al traslado de 12 ingresados de la UCI pediátrica a otras áreas del centro sanitario. Este es un asunto al que se acaba de referir el portavoz del Gobierno en la Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid investiga las causas de la fuga de agua que ha afectado a la UCI pediátrica del hospital 12 de octubre. 12 niños han sido trasladados a otras áreas sanitarias mientras se reparan los daños. El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, recuerda las inversiones realizadas en este hospital, 4,2 millones de euros el año pasado y otros 8,3 previstos este año.
Es verdad que pueden ocurrir incidentes en instalaciones como son las sanitarias, donde disponemos de cientos de miles de metros cuadrados, que en alguno puede haber alguna incidencia, pero también es cierto que se han tomado medidas muy concretas para resolver los problemas de infraestructuras sanitarias, y está habiendo una fuerte inversión que además se va a completar también, como saben, este año con un plan muy específico de mejora de las infraestructuras hospitalarias.
La fuga de agua se ha producido esta noche en la segunda planta del Hospital Materno Infantil del 12 de octubre, afectando a algunos techos de la UCI pediátrica que se encuentra justo debajo.
La contaminación repunta en Madrid. En 2017, por octavo año, se incumplen los límites legales en dióxido de nitrógeno marcados por la Unión Europea, según Ecologistas en Acción. En su informe anual recogen que 15 de las 24 estaciones medidoras rebasaron el valor límite anual. Esta circunstancia, afirman, tiene que ver con el cambio climático, que aboca más situaciones de este tipo, y también con el aumento del tráfico. Si no se hace nada, seguirá aumentando el problema. Cuando se han aplicado ciertas medidas, recuerdan desde Ecologistas, se ha visto una reducción favorable, y por eso este debe ser el año, dicen, de aplicar el plan A con determinación.
Onda Madrid. el tráfico.
Vamos a ocuparnos de la situación del tráfico hasta ahora en las carreteras. DGT, María Forner, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ahora mismo continuamos pendientes de una colisión que se ha producido en la M40 a la altura de Vallecas y que está generando tráfico lento con paradas en dirección a la A4. Ahora mismo se está trabajando para retirar a los vehículos implicados en este accidente. En el resto de las carreteras de la Comunidad de Madrid, tanto en las vías principales como en las secundarias, se circula con total normalidad.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En conjunto tenemos buena circulación, en concreto lenta y pesada en los accesos a la Gran Vía. No deben olvidar que de dos carriles pasan a uno. Han terminado las Navidades, pero la capacidad de la Gran Vía sigue siendo la misma y será así ya para siempre. Por lo tanto, es fundamental que eviten su tránsito. Desde Cibeles pueden tomarla. La calle de Alcalá y ese contacto se hace lentamente. Pero desde Plaza de España se encuentran los agentes de movilidad desviando ese tráfico que llega a la Plaza de España desde Princesa. Quédense con este dato porque les van a mover hacia la calle de Ferraz. Destacamos al mismo tiempo un tráfico algo más alto que en el resto, en la calle Santa Engracia con la Glorieta de Cuatro Caminos o en la confluencia de O'Donnell con Doctor Esquerdo. Respecto a la manifestación que se ha celebrado en la calle Miguel Ángel, decirles que hay normalidad absoluta en el entorno de la Glorieta de Rubén Darío o General Martínez Campos. A la hora de entrar o salir del casco urbano, fluidez, al igual que en la M30.
Con la información del tráfico concluimos. Más noticias a la una. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Doce y seis minutos de la mañana. Bueno, pues hoy no sé si es algún
día
santo.
Es 17.
Hoy es 16.
¿Y mañana qué es?
Mañana 17. No, pero mañana sí sé qué santo es. Hoy no sé qué santo es, pero no mañana sabes. Es San Antón.
Yo tampoco.
Mañana
no, pero
es San Antón,
mañana,
es que además hay mucha tradición en Madrid de llevar,
claro,
a las mascotas, a los animales,
claro,
efectivamente, para que se bendigan. Y nosotros, bueno, pues nos hemos adelantado, ¿eh? Nos hemos adelantado a esa fecha porque mañana va a estar hasta arriba de gente con perritos, bueno, gatos, pájaros, llevan de todo tipo de animales. Y queríamos conocer cómo están los preparativos. Incluso hay gente ya haciendo cola para ver si puede conseguir unos panecillos del santo. Yo no sé si se pueden comprar ya. Gloria, buenos días.
Sí,
Gloria.
Sí, Begoña, Lipio. Ya hay mucha gente cumpliendo con la tradición y llevándose los tradicionales panecillos. Eso se puede hacer en el número 63 de la calle Hortaleza, en la sede de esta iglesia de San Antón. Y estamos con el padre Ángel, decíamos. Ya desde hace un par de días podemos llevarnos estos panecillos. Es así, ¿verdad?
Está así, sí. Son unos panecillos de San Antón, que son unos panecillos especiales que ya llevaban a San Antón allá cuando él estaba en una cueva, sí.
¿Y dónde se realizan, por curiosidad?
Estos se realizan en Jaén, unas monjas de clausura, los hacen ellas durante todo el año y después los vendemos aquí.
Están, sí, un poco dulces, ¿no?
Están un poco dulces, duros, pero duran todo el año y después tiene la segunda tradición que si se guardan con una moneda debajo, eso da trabajo, da salud. Y al año siguiente vienen aquí a dejar esa moneda también para ello. Pero son unos días de fiesta, unos días como las fiestas de los pueblos. Madrid también es un pueblo con grandes fiestas.
¿Cuántos panecillos hay preparados?
Creo que son 70.000 panecillos los que hay preparados y ya quedan muy pocos. Nos queda hoy y mañana también, para poder ir haciendo todo esto, sí.
Bueno, como decíamos, mañana será el día grande con la llegada de la festividad de San Antón y por aquí enorme desfile de fieles acompañados con sus mascotas. Es lo que se va a ver desde primera hora, ¿no?
Desde primera hora, mañana, que es el día de San Antón, 17, ya desde el día de mañana estaremos bendiciendo y calculamos igual que el año pasado, que se bendijeron más de 13.000 mascotas, 13.000 animales que han venido aquí a que se les bendiga. Algunos incluso venían enfermos y quieren que con esa bendición se les cure. Sí.
Animales muy variados, ¿no? Todo, de todo tipo.
Sí, había animales de todo tipo, tanto de cuatro patas como de dos, y no sé si los hay de cinco. De
incluso
cinco.
Exóticos, ¿no?
Exóticos, sí. Algún año incluso vinieron del zoo elefantes y cosas de ellas aquí, pero vienen también los niños con sus pájaros, con todo lo suyo, ¿no?
¿Y qué es lo que piden los madrileños y los forasteros que se acercan hasta aquí para ellos?
Yo creo que lo que más piden es sobre todo trabajo, lo que más piden es que haya alegría, es decir, a veces hay demasiada tristeza por aquí para que esta gente, y por eso siempre las fiestas, ya en los pueblos, pero en Madrid, que es un pueblo grande, al final es un pueblo grande donde podemos estar felicitando a las personas, y lo que piden es eso, trabajo, salud.
¿Y para las mascotas?
Y para las mascotas lo que piden a veces es salud, y es que sigan vivas. Ya, bueno, ya por lo menos se ha hecho, que son seres vivos, dice el Congreso, se ha adelantado. Incluso el Papa Francisco, cuando le preguntaban, decía que los animales tendrán un sitio especial también allá en el cielo, no lo sabemos dónde.
Y por la tarde las tradicionales vueltas, que también sí. Viene muchísimo público a vivirlo, ¿no?
Sí, vienen las vueltas, vienen también pues los músicos, la banda de música, y sacamos a San Antón también por aquí, dando las vueltas por todo San Antón.
¿Y por qué San Antón se convirtió en el patrón de los animales?
Pues San Antón se convirtió en el patrón de los animales de una manera especial, pues que estando él, dice la tradición, casi en el infierno, un cerdo le salvó la vida. Y entonces era todos los sitios donde va, pues iba con ese cerdo, que es como aparece en la estatua que tenemos aquí en el altar mayor de San Antón. San Antón es el patrón de los animales y el patrón también del pan. En muchos pueblos, en este día de San Antón, lo que se hace es que se subasta el pan o varios panes.
Pues muchísimas gracias, Padre Ángel. Le dejamos, que mucha gente que también le quiere saludar.
Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Y San Antón, que nos proteja a todos.
Vamos a preguntarle a algunos de los ciudadanos que ya se han acercado a comprar los tradicionales panes. Sí, estamos en directo para la radio. ¿Suele venir todos los años?
Todos
cuénteme.
Todos los años venimos.
¿Y qué tal estos panes? ¿Son dulces? ¿Vienen de Jaén? ¿Me comentan? ¿A qué saben?
Bueno, sí, lo que pasa es que yo no los puedo comer.
Los compran para protegerles, ¿no?
Para protegerles, sí.
¿Los conservan durante un año con una moneda debajo?
Durante un año.
¿Luego qué se hace con ese pan?
¿Eh?
¿Qué se hace luego después?
Bueno, ya como estará duro, lo dejamos y venimos a por otros.
Muy bien, ¿qué tal va la venta? Voy a preguntar a los voluntarios que me cuenten.
Pues nada, que vamos estupendamente bien. Mientras no llueva, y mañana esperemos que sea el gran día. Ya mañana, desde las 9 de la mañana hasta... No, ni se sabe hasta cuándo.
¿Qué hay que hacer con estos panecillos? ¿Cómo se pueden adquirir? ¿Dónde compramos el ticket y todo eso?
Se compra el ticket, hay una voluntaria que da los tickets y luego nosotros simplemente intercambiamos los tickets por ya las bolsitas para agilizar el procedimiento.
Está todo muy organizado, ¿no?
Sí, son muchos años ya de tradición por lo que he visto, aunque yo soy nuevo, pero ya me han puesto al corriente de que es una tradición de muchísimos años.
Tú que eres más joven, no sé si es la primera vez que participas como voluntaria en este reparto de los panecillos.
En los panes sí, pero con Mensajeros de la Paz hacemos mucho voluntariado.
¿Y qué os dice la gente cuando viene a por los panecillos esta mañana?
Pues que todavía les queda probar el que han guardado del año pasado, que esto lo tienen que hacer mañana, que ya es el día 17.
Pues muchísimas gracias a los voluntarios de Mensajeros de la Paz y a los ciudadanos Begoña Lipio, que siguen acercándose a lo largo de esta jornada a cumplir con la tradición. Hasta este número 63 de la calle Hortaleza, junto a la iglesia de San Antón, se venden estos panecillos.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Gloria. Son las 12 y 12 minutos de la mañana y nos vamos de Gloria a Carmen, que está con nosotros. Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, nos habías prometido contarnos qué está pasando en redes sociales, de qué se habla, qué es trending topic, cuál es el tuit más tuiteado, en fin, retuiteado, cuéntanos.
A ver. Pues vamos a ver, hoy sin duda la estrella de internet es la croqueta.
La croqueta.
Hombre. ¿Por qué es el...? Sí, porque hoy es el Día Internacional de la Croqueta.
Bien. Si lo hemos dicho antes, vamos a ver lo que se cuece o lo que se fríe en las redes.
Ahí está lo que se come. Es que, a ver, hoy es el Día Internacional de la Croqueta y vamos a ver, y está desatado el ingenio en las redes sociales. Hoy está todo el mundo sembrado. ¿Os parece que os lea alguno de los tuits más ingeniosos sobre el tema de la croqueta? Pues, por ejemplo, @trasto, que dice: la materia no se crea ni se destruye, se aprovecha para croquetas.
Esa no me gustarían a mí.
O @monse_es, que dice: ¿qué tatuaje quiere? Pues no lo sé. Tiene que ser algo que le vaya a gustar toda la vida. Vale, pues tatúeme unas croquetas.
Ese sí me gusta más.
@icolo se nos pone un poco metafísico para decir: plantar un árbol, leer un libro, tener la nevera llena de croquetas. Eso es placer de la vida, ¿verdad? @ilusorio nos dice: el mundo necesita más croquetas y menos gente, en su opinión. ¿No? Bueno.
Para tocar a más.
Por ejemplo. Y porque las croquetas hacen menos daño. @señorZ nos dice: fuerza, voluntad es que te pongan delante un plato lleno de croquetas estando a dieta y decir que no. Eso es algo muy duro.
Se lo digan a todos los que están a dieta desde el 1 de enero.
Cierto. Y @burbuja, que dice: mi frase para ligar, sé hacer croquetas. Bueno, esta es una... Mira, os voy a leer otro, que le he visto, no iba a leer más, pero este sí. @sasa dice: lo más bonito que he hecho por amor ha sido croquetas. ¿Y de jamón? No vale cualquiera, y de jamón. Bueno, pues esta es una de las cosas de las que se habla el Día Internacional de la Croqueta. Es trendy topic toda la mañana. Se hablan de otras cosas también, se ha hablado...
De U2 también, me imagino, que vienen a España después de 13 años.
Después de 13 años también se está hablando. Esta mañana ha estado en el trending topic Parla por problemas en el Cercanías.
No, Cercanías con problemas. No.
Es raro, ¿verdad?
No, no me lo creo.
No lo podéis creer, ¿no? ¿Verdad que no? Bueno, pues ha ocurrido en Parla esta mañana.
Qué sufridores los usuarios de Cercanía.
Se ha hablado también de esa explosión en Amberes, que bueno, que al final no ha sido terrorismo, sino que ha sido una explosión por gas, hay algunos muertos. Bueno, y os tengo que contar una cosa para terminar, que esto pasó hace unos días, pero es que ha vuelto a surgir, me lo he vuelto a encontrar y es que tengo que contarlo.
¿Qué ha pasado?
Pues que en Santiago de Compostela, en la Catedral, se han detenido a dos monaguillos por meter marihuana en el botafumeiro.
A mí es que me hace hasta gracia, bueno. Lo siento.
Varios fieles.
Es que me imagino la escena fieles. De los monaguillos. Ahora eso sí, yo me lo imagino con las tocas estas, claro, así, claro. ¿Sabes? Antiguas y tal.
Y los peregrinos.
Imagínate que estás en Santiago de Compostela, que estás en la catedral, que estás en misa, que estás ahí devotamente.
Y empieza
a moverse el botafumero y empieza a extenderse un olor extraño por toda la catedral. Varios fieles empezaron a detectar un olor extraño y claro, acabaron
cuando lo identificaron es que no era tan extraño para ellos.
Estaban tan a gustito.
Los monaguillos han dicho que fue una broma, pero la noche en el calabozo no se la ha quitado nadie.
Ay, criaturicas. Oye, ¿qué años tenían los monaguillos?
Pues mira, eso no lo sé, pero creo que eran jovencitos. Bueno. Pues vamos, los monaguillos suelen ser jovencitos, ¿no? Me imagino que eran jovencitos, no sé. Pero bueno, tenía que contarlo. Y ya si queréis me despido con un tuit de Pablo Wisdom que dice: en el piso tenemos una Wii, tenemos un tablero de ajedrez, tenemos cartas Magic, tenemos un montón de gigas de internet, tenemos 4 instrumentos musicales, tenemos libros, tenemos una botella de vodka, tenemos un estante lleno de juegos. Vale, pues alguien ha decidido entretenerse ordenando las pinzas de la ropa por orden cromático y pone una foto. Eso es lo que pasa a veces cuando uno tiene mucha tecnología. Al final, el niño que prefiere jugar con la caja. Vale, que me voy.
Muy bien, pues nada, Carmen, gracias por acercarnos a ese otro mundo que se vive en redes sociales y en internet. Son las 12:17 de la mañana y, oye, Begoña, ¿nos vamos fuera otra vez?
Nos vamos fuera, pues sí, para contar, ¿sabes que nos interesa también?
Una reclamación
vecinal. Efectivamente, lo que les pasa a los vecinos, lo que les preocupa, lo que nos cuentan, que, bueno, pues lo que pasa al lado de tu casa es lo que más te interesa normalmente. Seguro. Pues nos vamos a ir, si te parece, a Ciudad Lineal. Ahí hay una parcela en la que se suponía que se iba a construir una biblioteca. De momento no hay nada, ¿eh? Hasta la idea de que es un terreno vacío. Un solar. ¿Y qué pasa en los solares muchas veces cuando está ese hueco? Pues
que se abandona.
Que se tiran cosas o que la gente sale con perros y abandona ahí las cacas de los perros o que se va la gente allí a beber. En fin, que son al final un foco de problemas, ¿no? Y los vecinos se están quejando y están preguntando, ¿pero aquí no iba una biblioteca? Y es lo que queríamos saber nosotros. María Martínez de Mora se ha ido para hablar con los vecinos. Lo que yo no sé es exactamente dónde está esa parcela. María, buenos días.
Hola, muy buenos días, compañeros. Ruidos, molestias, ladridos de perros, basura y peleas. La situación se complica por las noches y en verano, aseguran los vecinos. Aquí se tiene pensado construir una biblioteca, pero por el momento la parcela está vacía, eso sí, con un pequeño huerto y sin ningún cartel que anuncie la construcción de esa nueva sala. Vamos a charlar con los residentes para que nos cuenten la situación que llevan viviendo aquí desde hace años. Hola, muy buenos días, ¿qué tal está?
Buenos días.
Bueno, nos comentabais que los problemas de ruido, de molestias que sufrís a diario, lleváis viviéndolo ya desde hace años.
Sí, desde hace años, pero empeora. Es decir, esto empeora. Y hoy en concreto, más todavía, porque llevan desde las 8 de la mañana. Debe ser el efecto llamada. Pero bueno, lo de los perros y los ruidos es constante. Peor en verano, porque vienen muy, muy pronto y están hasta las 3 de la mañana, muchos días, con música, los perros ladrando, y esto es, pues eso, un centro de reunión para cuatro que vienen a molestar. Porque realmente, si los perros están educados, no tienen por qué molestar a nadie. O los propios dueños pueden decir que se callen. Pero en vez de eso, cuando les llamas la atención, lo que hacen es que te insultan. Te amenazan y absolutamente de todo. Eso con los perros. Y con el huerto, tres cuartas partes de lo mismo. Con la diferencia de que ellos cogen agua,
¿sí?,
con el problema que hemos tenido y tenemos de agua, y la cogen por el artículo 33, porque les da la gana, con el beneplácito de Ahora Madrid, de la directora de Servicios Sociales, de aquí, de la Junta de Ciudad Lineal.
¿Ese huerto hace más o menos cuánto tiempo que está
pues
funcionando en el barrio?
Pues también lo tienen años. También lo tienen años, lo que pasa es que era más pequeño y cada vez lo agrandan más.
¿Y la función es que se vende
No, la función es que hacen lo que les da la gana. Es decir, no hay función porque realmente no cultivan nada.
¿Hay personas que trabajan en él?
Hay un señor que viene, que se toma 3-4 cervezas todos los días cuando viene y luego ya cuando está contento se va. Es decir, pero si lo miráis, bueno, hace unos días hizo fuego. Y no es la primera vez, porque por lo visto ya hace tiempo tuvieron que venir hasta los bomberos. Pero ellos lo ven muy bien. Y si les dices algo, vuelta a la misma historia. Te amenazan y de todo. Es decir, ellos pueden hacer absolutamente lo que quieran, porque es de ellos, según ellos, claro.
Llevabais quejándoos de esta situación ya desde hace muchísimo tiempo.
Sí, yo tengo varios escritos.
Os prometieron que iban a construir una biblioteca, una alternativa que...
Sí, pero el ayuntamiento no lo autoriza esto. No da presupuesto ni nada de nada. Pienso que Ahora Madrid considera que es mejor que lo tengan X personas, porque no hace nada al respecto.
Bueno, estamos escuchando por aquí también a otro de los vecinos. Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Ustedes son residentes de la zona?
Sí, sí.
Bueno, les estaba escuchando hablar, yo no sé desde hace cuánto tiempo se llevan quejando de esta situación.
Pues muchos años, muchos años. Aquí tenemos ladridos a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 10 de la noche, o sea, es horrible. Aparte de que algún día va a haber algún problema, porque nos vamos a enfrentar y vamos a tener algún problema ya más serio.
Nos comentaba también otra de las vecinas que había habido amenazas, sí, también algún problema de disputa.
A mí me han amenazado con que me van a romper la puerta de mi casa y que me la van a rayar, porque yo toco una corneta, una gugucela, que por lo visto está prohibido. Yo sé que está prohibido, pero yo la gugucela no la toco si los perros no ladran. ¿Entiende? Entonces, cuando los perros ladran, yo toco la gugucela en señal de protesta, porque estoy ya muy harta de perros. A mí no me molesta que haya aquí 50.000 perros, si no ladran. No que un perro me esté molestando. El que tenga perros, que los aguante en su casa.
La alternativa era construir una biblioteca. Se supone que era el proyecto que estaba fijado para esta parcela. No sé qué le parece.
Estupendo. Estupendo. Que construyan lo que quieran. Siempre que sea bien para la vecindad, o sea, para el barrio. Pero esto de los perros, que se lo lleven. O sea, el que tenga perro, que se lo lleve al campo, que se lo lleve donde quiera. Es que nos han llegado a decir que nos vayamos a La Moraleja. No, yo no me tengo que ir a La Moraleja, yo estoy en mi casa.
Bueno, muchísimas gracias, nos quedamos con esas quejas. Ya lo saben, aquí en el barrio de Ciudad Lineal, el barrio de La Alegría, en concreto en la calle Canal de Panamá, esquina con la calle Torrelaguna. Problemas, los vecinos se quejan de ruidos, de molestias, piden una solución inmediata.
Muy bien, gracias María. Pues esa es la exigencia de los vecinos de esta zona de Moratalaz. En fin, habrá que esperar a ver si finalmente se consigue o no. Son las 12 y 22 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en una ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
La Copa en Onda Madrid. El miércoles, desde las 7 menos cuarto de la tarde, abrimos los cuartos de final de la Copa del Rey con la retransmisión del partido de ida entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Y el jueves, a partir de las 9 de la noche, derbi copero con la narración del encuentro Leganés-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicóloga te ayuda a superar miedos, a resolver conflictos, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con una psicóloga o psicólogo colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 12 y 25 minutos de la mañana y a esta hora ya está con nosotros Belén Almonacid, estrenando una sección que promete mucho, ¿a que sí?
Porque vamos la verdad
a hablar
que sí.
De historia, en definitiva.
Muy
historia
buenos
de
días.
La
historia esa curiosa.
Historia sí. De Madrid, para que nos demos cuenta de la cantidad de cosas que sucedían aquí en nuestra comunidad cuando, atención, los presentes no habíamos nacido. Esto siempre hay que dejarlo muy claro, porque no nos gusta aparentar más años de los que realmente tenemos.
A ver si llegamos a los que aparentamos, Con eso nos conformamos.
A ver, por muy mal que nos conservásemos, no aparentamos ser del año 1654. No. O alguien levantaría la mano en este
Ni siquiera Alipio,
Ni siquiera Alipio.
Gracias.
Vale.
Begoña,
vamos a acercarnos hasta el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Vamos a ir hasta allá, o mejor dicho, el archivo va a venir aquí en la presencia de su directora, Nieves Sobrino, pues para precisamente interesarnos por todas esas curiosidades. Nieves Sobrino, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén, Begoña, Alipio, ¿cómo estáis?
Encantados de compartir este tiempo contigo, porque nos vas a contar cosas muy interesantes que seguro que a los oyentes les va a gustar también.
Pues ella habitualmente espero. Está en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que está en la calle Ramírez de Prado número 3, en el complejo El Águila, y ella controla, se sabe todos y cada uno de los documentos que allí se conservan, que son, desde luego, unos cuantos. Estamos hablando de 60.000 metros lineales, que se dice pronto. De todos ellos, ella tiene que elegirnos uno para que aprendamos a descubrir nuestra historia de Madrid, como decimos, de manera diferente. Y hoy nos trae precisamente el del año 1654, que nos lleva hasta la localidad de Navalespino, que en aquel momento dependía de Robledo de Chavela, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí vamos a hablar de hidalgos, de picaresca y de cómo lo de demostrar que uno era hombre muy hombre te podía hacer... podía conseguir que no pagaras impuestos. A partir de ahí, empecemos.
Efectivamente, hoy os he traído un documento que espero que os guste un poco por lo que acabas de decir, Belén, por la picaresca que tiene. Es un expediente de solicitud y concesión de lo que se llamaba Hidalguía de Bragueta.
De Bragueta.
Ahí está.
Bragueta.
Sí. Bragueta, has dicho Bragueta.
Sí, dicho Bragueta.
He dicho
Hidalguía de Bragueta.
Sí, creo que más o menos todo el mundo se puede empezar a hacer una idea de por dónde van a ir los tiros y de dónde va. Y aunque parezca que era una cosa un poco rara y un poco así como excepcional, en realidad no lo fue. Fue una costumbre bastante extendida durante los siglos XVI, XVII y XVIII y fue una forma que utilizó todo aquel que podía para intentar adquirir la condición de hidalgo.
¿Eso qué beneficios te daba?
Pues fundamentalmente no pagar determinados impuestos y tributos, aparte de otro tipo de beneficios, como por ejemplo no sufrir tormentos si eras encarcelado, algo muy propio también en estos siglos. Por ejemplo, si te condenaban a la pena capital, no te ahorcaban. En aquel momento el ahorcamiento era un tipo de pena que estaba como, bueno, muy mal visto, estaba reservado a la gente de la condición social más baja, sino que realmente te cortaban la cabeza, te decapitaban. Pero sobre todo ellos lo
quedaba buscaban. Mucho más glamour, claro,
se le va a parar.
Sí,
entre ahorcarte o de que te decapiten, pues bueno, a ver, soy hidalgo, por favor, córtame la cabeza.
Yo tendría mis dudas, no sé con cuál de ellas me quedaría. Prefiero no quedarme con ninguna, pero bueno, pero sobre todo el privilegio que tenían es que no tenían que pagar impuestos, determinados tributos. ¿Eso qué hace? Pues que todo el mundo que puede se busque la vida, perdonadme la expresión, para intentar ser hidalgo.
Porque ¿cómo se llegaba normalmente a la hidalguía? ¿Cómo se conseguía ser
normalmente
hidalgo?
Normalmente era por herencia. O sea, uh-huh. Hidalgo es un poco los herederos de los fijos hidalgo iniciales, uh-huh. que conseguían esa categoría pues por méritos de guerra durante la época de la Reconquista o incluso luego ya a partir del siglo XVI también en las guerras que España mantiene fuera de sus fronteras y luego también por servicios a la corona. Pero aparte de eso estaba esta otra forma de llegar. ¿Por qué era importante? Pues porque, bueno, aparte de tener los privilegios, implicaba que tú podías dejar de trabajar en determinadas actividades, lo que luego también va a tener sus propias consecuencias. Bueno, la forma de obtener esta hidalguía era demostrar que había sido capaz de procrear 7 hijos varones consecutivos dentro de un legítimo matrimonio.
¿Consecutivos quiere decir que no vale una chica en medio?
No.
No. Había que parar y volver a contar y empezar de cero.
O sea, ya que nos ponemos, había que poner un poco condiciones difíciles. Entonces, no valía alternos, porque alternos, bueno, pues es como un poco...
No digas que es más fácil. Porque claro, el señor sería hidalgo, pero esa pobre mujer parturienta...
Claro.
Vamos.
Por eso, ahí vamos. Como además el índice de mortalidad en los partos en esa época era muy, muy elevado, lo que sí que te permitían era que lo tuvieras con más de una mujer. Te podías casar 2 veces, 3 veces, 4 veces, las que te hiciera necesario, pero la condición
era... Pero cuando falleciera tu primera mujer, ¿no?
Claro, por supuesto. No.
O repudiarla porque te ha dado una niña y ya no te vale y tienes que empezar de cero con la siguiente.
No, eso ya era un...
Qué vida más dura, qué vida más dura.
Eso ya era un procedimiento mucho más complicado todavía. Entonces sí que te permitían contraer matrimonio varias veces, pero los hijos varones tenían que ser consecutivos. Quedaban excluidos, por tanto, las mujeres, aunque hubieran nacido dentro de ese matrimonio, y quedaban excluidos también los hijos varones que se tuvieran en relaciones no matrimoniales, que en aquel momento también eran muy frecuentes. No todo el mundo...
Habían bastardos antes.
Claro, bastardos, y que no todo el mundo se casaba. En aquel momento el tema del emparejamiento era muy, muy habitual.
Si eras pareja, de hecho, no contaban
no
tus hijos.
No, tenías que haber tenido un matrimonio canónico religioso como Dios manda. Si no, esto no contaba.
Una cosa te digo, yo esto lo veo muy difícil. O sea,
muy complicado.
Es que lo es.
Es muy difícil. 7 hijos consecutivos varones, a mí me parece que es
como
la
jugar
sensación.
A la ruleta y que te salga 7 veces
ahí
seguido
está.
El negro o el rojo,
sí,
¿no?
Algo por el
que
estilo.
Que se levanta la mano un poquito o al final hidalgo de Bragueta, aquí son 3 o 4.
Bueno, durante la época de Felipe IV, en el siglo XVII, parece que se relajó un poquito y bajaron el número. De 7 lo bajaron a 6.
Ay, justo, mira, bueno, justo ahora en Nieves te iba a preguntar, ¿por qué 7? Y no 4, 5 o 12.
Pues probablemente por la dificultad de conseguir ese número. O sea, vamos a ver.
¿No tiene que ver con eso del número religioso, los 7 días de la semana?
En principio, que yo sepa, no. Yo creo que era un poco por la dificultad de alcanzar ese número. Entonces, ¿qué es lo que buscaban en realidad?
Es lo que te iba a decir, el interés que tenía la corona para que fueran varones los que nacieran, ¿cuál era?
Bueno,
¿para la guerra también?
Sí, de alguna manera incentivar la natalidad y sobre todo incentivar que hubiera hombres, porque al final los hombres son los que nutren los ejércitos en esa época. Y claro, estamos hablando de los siglos XVI a XVIII, en los que la corona está batallando en media Europa y estamos con la conquista de América y con el mantenimiento de todas esas colonias de ultramar. Entonces, de alguna manera lo que se hacía es decir, oye, mira, si tú me das tantos hijos, tantos hombres, yo a cambio te concedo el estatus más bajo de la nobleza, que es esta hidalguía. Entonces, todos contentos, tú me das hombres, yo te permito quedar exento del pago de unos tributos y todo el mundo contento. Más o menos es lo que viene.
Será el intercambio. Sí, de todas maneras, cuando has dicho lo de Hidalgo de Bragueta, yo pensaba, por aquello del braguetazo, me vais a perdonar, pero...
Ah, que se iba a casar.
Claro, que casándote a lo mejor con la hija de un hidalgo y demostrando algo o haciendo algo, pues se podía acceder a la hidalguía.
De hecho, dicen que la expresión de braguetazo viene de aquí, viene del Hidalgo de Bragueta, porque más o menos, bueno, tiene algún tipo de relación, pero no.
A mí me da la sensación, no obstante, que el que fuera Hidalgo de cuna, por decirlo de alguna manera, esto no lo vería muy bien.
No.
Aquí, que un señor zapatero, un señor campesino, de repente, por procrear 7 varones consecutivos, se me convierta en Hidalgo, como que a lo mejor pongo alguna zancadilla.
Lo veían muy mal y, de hecho, estaban muy enfadados, porque, claro, estamos hablando de una nobleza pura, de sangre, de esta que tiene, bueno, los méritos aquí a mis espaldas desde hace muchos siglos. Entonces, lo habéis dicho muy bien. Llegas tú, mísero campesino, y simplemente porque se te da muy bien, tienes mucha suerte, o lo que sea, ¿eres capaz de procrear 7 hijos varones? ¡Hala, ya tienes los mismos beneficios que yo! No. Entonces, ¿qué hizo la nobleza y los hidalgos como tal? Pues poner toda clase de dificultades y trabas para que pudieran acceder a los mismos beneficios que ellos tenían. Entablaron muchísimos pleitos en las chancillerías de Valladolid y de Granada, que eran un poco como los más altos tribunales donde se llevaban las causas de los hidalgos, pues para intentar que no se reconocieran estos méritos. Les cerraron el acceso a las órdenes militares, algo muy importante para los nobles de la época, e intentaron ir quitándoles todo tipo de beneficios o de privilegios que ellos pudieran tener. Y además se quejaban también porque decían, si cada vez hay más hidalgos, resulta que cada vez hay menos sector de la población que pecha, que paga impuestos. Entonces, claro. ¿dónde vamos a llegar?
Claro. O sea, pero no ellos no recibían beneficio económico, simplemente estaban exentos de ciertos pagos.
Sí,
¿no?
No se le daba ninguna cantidad de dinero a cambio de tener esto, sino que sencillamente no tenían que tributar, no pagaban determinados impuestos. Y eso, claro, a la nobleza de sangre, pues como un poco que le sentaba un poco mal.
Compararles, lo que pasa que lo que dice Belén, tampoco yo creo que hubiera muchos hidalgos de Bragueta,
pues mira,
¿no? Por las condiciones.
No había demasiados, pero sí que era una forma que se intentaba y en algún momento sí que se podía conseguir. Y al final, pues mira, más o menos hacia 1780 y pico, finales del siglo XVIII, el 8% de la población del país era hidalga, lo que es un porcentaje
alto,
bastante
alto,
importante. Sí. En Cantabria, por ejemplo, en el siglo XVI, más del 83% de la población era hidalga. O sea, que
madre
es que,
mía,
claro,
pero porque había 4.
Pues porque se dieron un cúmulo de circunstancias. Estaban los hidalgos de siempre.
Había 2 queseros y 8 hidalgos.
Más, pues imagínate, hidalgos, para mantener y pagarle los impuestos a todos esos.
Claro. Más luego añadimos otro elemento importante, y es que los hidalgos de Bragueta, cuando ya obtenían esa condición, muchos de ellos dejaban de ejercer los trabajos que antes hacían.
Voy a ponerme yo otra vez a plantar patatas.
Exacto. Pues no, yo ya soy hidalgo, ya esto no lo hago. Entonces la cosa llegó a tal punto que Carlos II tuvo que emitir un decreto diciendo que, por favor, no pasaba nada porque estos nuevos hidalgos siguieran desempeñando actividades comerciales o artesanales, que no les degradaba.
Claro.
Porque si no, llegaba un momento en el que, bueno, esto ya era
insostenible. Bueno, si lo dijo el hechizado, se lo pondría a alguien el edicto, ¿no? Porque...
Sí,
también puede ser.
Sí, ellos de por sí no hacían mucho, y menos este monarca, que ya sabemos todos un poquito cómo
teníamos
cómo
que
era.
Buscar cosas del hechizado, que era un...
Sí,
tremendo.
Sí, sí.
Oye, ¿cómo se llamaba nuestro hidalgo de Bragueta,
pues
de Naval Espino?
Nuestro hidalgo de Bragueta se llamaba Miguel Jiménez. El documento del expediente es muy sencillito. Miguel Jiménez hace una solicitud, la pone ante el alcalde ordinario de Robledo de Chavela, porque muy bien habéis dicho que Navalespino en ese momento depende de Robledo, y el alcalde ordinario es el que llevaba todas las causas civiles y criminales de su jurisdicción. Entonces lo único que dice es que yo soy Miguel Jiménez y puedo atestiguar que he tenido en 2 matrimonios legítimos 6 hijos.
¡Uy,
varones.
6! Se había bajado,
se había
bajado.
Ya se había bajado la
exigencia.
Es un hidalgo de segunda generación.
No te pongas así. Estaba esperando como ahora lo del permiso de paternidad. Venga, no, que sí, se viene, tenemos un poquito más.
No te pongas así, que habían rebajado las exigencias.
Venga, vale, es verdad.
En realidad, él demuestra que ha tenido 10 hijos, 4 hembras y 6 varones. Pero bueno, las hembras ya sabemos
no valen
que quedan, no valen para nada, quedan excluidas.
Pero no habían estado además nacido entre varones.
No.
¿Después o antes?
Habían nacido antes y después.
¿Dos chicas antes?
Sí, 2 chicas antes, luego van los 6 varones y 2 chicos después. ¿Qué es lo que hace el alcalde? Inicia lo que se llama un proceso de información, es decir, llama a tres testigos que efectivamente lo que hacen es confirmar que lo que este señor está diciendo es cierto, que conocen que se ha casado dos veces, que conocen a sus dos mujeres legítimas, que los matrimonios fueron religiosos y, bueno, totalmente legales, y que efectivamente tienen a los seis hijos varones. Las edades, más o menos entre estas edades, porque en aquella época tampoco se tenía muy claro los años que tenían las personas, entonces, pues tiene un varón de aproximadamente 22 años, tiene un varón de aproximadamente 19, en fin, esas cosas, y a la vista de esa información, el alcalde ordinario de Robledo de Chavela lo que dice es que vale, que de acuerdo, y que, por tanto, este señor, a partir de ese momento, puede acceder a todos los privilegios y exenciones que conlleva la clase social de Hidalgo.
Qué bueno.
Hay que buscar a los descendientes.
Hay que buscar apellidándose a Jiménez puede ser cualquiera, fíjate.
Pero seguro que en algún lugar de tu casa tienes que haber guardado el papel que atestigua.
En un lugar de la Mancha, sí, de cuyo nombre no quiero acordarme.
Está en el archivo regional de la Comunidad de Madrid, en el complejo El Águila, ese documento por parte del alcalde, pero digo yo que si mi abuelo de antaño hubiera sido Hidalgo de Bragueta, yo eso me lo guardo.
Ese tipo de cosas se guardaban porque eran muy importantes para luego demostrar, pasadas las generaciones, que tú tenías una serie de privilegios. Estos privilegios, por cierto, desaparecen ya a principios del siglo XIX. Ya las cosas empiezan a cambiar, se empieza a legislar de otra manera y a ver las cosas de otra manera, y estas exenciones desaparecen. Todo el mundo empieza a tributar como tiene que hacerlo.
Pues quien quiera saber más, quien quiera encontrar más documentos, en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, en el complejo El Águila, calle Ramírez de Prado número 3, o esperarse la semana que viene, Nieves Sobrino, que te vuelves.
Pues me vuelvo para acá.
Oye, ¿todos los documentos, Nieves, son en papel, en soporte, son legajos, o también hay otro tipo de documentos?
El grueso de documentos es en papel, pero luego tenemos muchísimos fondos fotográficos. Tenemos aproximadamente 2 millones de imágenes fotográficas ahora mismo que se pueden consultar. Uh-huh. Y luego ahora ya los últimos ingresos que van llegando de documentos de las consejerías, algunos de ellos ya están en otros soportes digitales, electrónicos.
Claro, por si hay algo de sonidos.
Sí, audio. Hay algunos audios, pero poquitos, todavía uh-huh. poquito, pero alguna cosa sí que hay.
Uh-huh. Pero pues nada, oye, me ha encantado.
Muy bien.
Pues
yo me
lo
he pasado
mucho.
Fenomenal, así pues que a ver la semana que viene que nos cuenta.
Vale, muy bien.
Gracias.
Estupendo, gracias, Nieves. Gracias, Belén.
Belén, gracias.
Bueno, ahora son las 12:39 de la mañana y les apuntamos una noticia de actualidad que tiene que ver con el municipio de Fuenlabrada, porque el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha anunciado hoy mismo su renuncia a la alcaldía por motivos personales para dedicarse a su familia, a la que ha dicho que debe muchas horas después de que lleve como regidor desde octubre de 2002. El regidor, Manuel Robles, ha remarcado que en su decisión no ha habido motivos políticos y ha insistido en que el motivo es absolutamente personal. Así que, esta noticia que es de alcance, porque estamos hablando de uno de los municipios más poblados, más importantes en lo que a población se refiere, de la Comunidad de Madrid, con más de 110.000 habitantes. El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha anunciado su renuncia a la alcaldía por motivos personales. Son las 12:40 de la mañana.
Onda Madrid. En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, comprometidos con tu salud y bienestar.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
12 y 43 minutos de la mañana, Sergio Martín Romo, ¿cómo vienes, no?
Hombre, tengo...
Soul a tope.
Que lo rompe todo, ¿eh?
Soul a tope, porque es que tenemos a los gurús del soul, aquí en España, a los madrileños Fridonia, a esos artesanos de la música, de la canción, que nos vienen a visitarnos para hablar de su último trabajo, Shinobi, pero sobre todo para que vienen a invitarnos a que nos faltemos a una cita muy especial que tienen ellos aquí en Madrid, en La Riviera, concierto para disfrutar de la voz de Maika, de toda la banda, este viernes en La Riviera. Digo yo especial porque ellos siempre que tocan en casa, tocan en Madrid, suelen hacer algo especial o se sienten especiales. Vamos a comprobarlo, si os parece, vamos a descubrir 20 canciones que ellos se atrevieron a sacar. Un disco doble.
De los de antes.
De los de antes.
De los rellenos. De los que las empanadillas están llenitas.
Que hay que escuchar de principio a fin y enseguida contamos el porqué, porque si no uno puede perder el hilo de la historia. Maika, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenida, bienvenida. A Onda Madrid.
Ay, encantada.
Ángel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido. Decía yo, la cita del viernes es especial. Y eso que ya llevamos un tiempo de gira, pero sigue siendo especial un concierto para los Fridonia en casa, como yo digo, en Madrid.
Yo creo que sí, siempre es especial porque estamos en casa. Pero porque tenemos la oportunidad de llevar 3 coristas más. Y 2 de ellos son mis hermanos, es verdad, y Alicia Arguiñano, Lion Site, Marti Site y Alicia Arguiñano, que complementa mucho las voces conmigo y con toda la banda, y la verdad es que va a tener un sonido muy bonito. Uh-huh. Yo creo que sí. Espero que les guste y que disfruten de ello cuando vayan al concierto. Hay que ir, hay que ir.
Ángel, entonces, ¿cuántos os vais a subir al escenario?
Pues mira, somos 9 de base, más 3 son 12, o sea que podemos hacer un partido de fútbol 11 con un suplente.
Vais a aparecer en la peli de los Blues Brothers, ahí entre está. Lo que hacéis y lo que tocáis.
Sí, sí, la verdad es que intentaremos liar una buena allí en la Riviera y compartirlo con toda la gente, que la gente nos dé ese calor en estos días tan fríos, y como dice Maika, va a ser muy especial, merece la pena oír a sus hermanos que empastan con ella de una manera especial, ¿no? Porque esa relación fraternal que tienen se nota en la música, se nota.
Y el timbre muchas veces de las voces tiene mucho que ver con la familia, ¿eh?
Ahí está.
¿Verdad?
Sí, sí, se nota muchísimo. Yo se lo decía ayer a mi hermano, le hacía el chiste, le digo, tú no serás mi hermano, ¿no? Se parece mucho la voz a mí. Y decía, no, yo me he confundido.
Pero, Mike, ¿cuántos hermanos sois vosotros? Porque no todos cantáis, ¿no?
No, no todos, pero somos en total 11.
11 hermanos.
Uh-huh. Somos 11 y cantamos 4.
Ajá.
Y nada, pues como tuvimos un grupo de música a capela, y además me hace mucha ilusión todo hacer este disco Shinobi con ellos, porque la verdad es que tiene cosas especiales, ¿no? Mis compañeros, que son majísimos, y me llevo muy bien con ellos, ¿verdad? Que ya son ya amigos, ya familia, ¿no? Hemos hecho cosas especiales también en el disco en Shinobi, ¿no? Que me han hecho también que sea mucho más especial todavía, como Nekope, que es un tema que tiene una parte africana, y bueno, también recuerda mucho, un recordatorio a mi madre, ¿no? A nuestra etnia.
Yeah. musicalmente, lo apuntaba Begoña, esos son sonidos más africanos. Es el trabajo de Fridonia donde nos hemos abierto más a lo que es el soul, me refiero a diferentes tendencias, menos anglosajón, entre comillas, y más lo que sea de música africana, otras tendencias.
Sí, yo creo que bueno, en este disco hemos experimentado y hemos cogido un poco influencias de todos los miembros de la banda, no solo la parte africana o la parte de soul, también creo que hay un poquito más de rock, un poco de psicodelia, un poco de blues. Y entonces yo creo que a través de estos 20 temas damos un poquito de pinceladas y de colores para que, digamos, que la historia que estamos contando con el disco pues vaya cambiando y...
Dais cancha a todos, para que todos se sientan representados, ¿no?
Sí, yo creo que es una obra más coral que a lo mejor otros discos que hemos hecho, por ejemplo.
Y es una obra, lo decía yo antes, de principio a fin. Porque es un disco conceptual, un disco que temático, no sé si es la palabra que podríamos utilizar, un disco dedicado a la mujer en diferentes aspectos, a la mujer a lo mejor como heroína de videojuego, que es lo que vemos en la portada, esa portada súper chula que nos recuerda a esas consolas, a esos videojuegos, a esas maquinitas de los años 80, a la mujer como protagonista y a la mujer a través de 20 canciones que nos la presentáis de diferentes maneras y donde nos contáis diferentes historias y diferentes sensaciones y también mucha denuncia.
Eso es, yo creo que es importante porque nosotros hacemos lo que sentimos, no es un disco que digas vamos a hablar de esto porque lo planeas, ¿no? En realidad es lo que estamos viviendo y creemos que hay que darle una oportunidad muchas más a la mujer, creemos que se tiene que hablar del tema y que tenemos que acabar con la desigualdad que hay, ¿no? Yo creo que es importante que no haya desigualdad, que todos haya siempre lo mismo para un hombre que para una mujer y hay que decirlo. Yo creo que como banda tenemos, ya que podemos estar en los medios, yo creo que ¿por qué no contarlo y decirle a la gente que no hay que terminar con la discriminación? Ajá. Yo creo que es muy importante. Y de esto habla el disco, habla de una mujer valiente, del crecimiento, porque sí, es de ella y Nobi significa crecimiento en japonés. Y entonces creo que el disco pues va hablando sobre las aventuras y desventuras que puede tener una mujer en la vida.
Aventuras y desventuras que vamos a vivir en directo en la sala La Riviera este viernes, pero un pedacito de ese espíritu en Petit Comité, porque ellos son 9, van a ser muchos más este viernes, lo vamos a poder disfrutar ahora mismito en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid, porque se han venido aquí preparados para hacernos un pequeño adelanto de lo que vamos a poder disfrutar el viernes. ¿Qué va a ser, chicos?
Pues se llama el tema Long Road to Take.
I wish you well. You be the woman, please, never, never give up on this time.